música, cine y palabra. El próximo jueves 16 de octubre, David Vega estará en Valencia presentando un espectáculo vibrante con música de cine en directo, monólogos, cortometrajes, tertulias. El cine, más vivo que nunca, en el Corte Inglés de Colón. Recuerda, el próximo jueves 16 de octubre tienes una cita con David Vega en Valencia, en el Corte Inglés de Colón.
Soy un enterado y me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
Nos lo ha recomendado el gobierno, lo recomiendan las instituciones europeas. Básicamente, si queremos salir de la crisis, tenemos que invertir en I+B, en cine independiente y serie B. Y para eso, qué mejor inversor, qué asesor, que recién salidito de Lehman Brothers y de algunos otros bancos que han quebrado en inversión y en burradas, que David Vega, nuestro actor favorito de momento. David, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido a Radio Cine, que es tu casa, tu hogar y tu segunda casa y tu segundo hogar.
Y el hogar de todos nuestros oyentes. Hoy
sí, pero no vengáis todos a la vez porque no cabemos tantos.
Pues hombre, unos encima de otros es como el chiste del 600.
El 600, yo sabía el del 669, pero el del 600...
Vamos a correr un tupido velo.
Bien. El chiste del 600. Los que sepáis el chiste del 600, enviad un mail a radiocine@radiocine.org con el chiste y os daremos algo. Es que ahora mismo no sé el qué, pero algo sí que les podemos dar.
Un abrazo, una palmadita...
Entraremos en alguna cosa con este programa, algo daremos, pero con amistad. Bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un director que se le ha tachado de misógino.
Sí, de pecoso.
Violento y pecoso.
Sí.
Y polémico.
Vale, o sea, empezamos bien. Empezamos suave.
Como nos gusta en Radio Cine, ¿no?
Un políticamente
de,
correcto.
Un poquito de nada. Country por la mañana,
sí,
nunca
sí,
mejor
sí,
dicho.
Sí. Butterfly Mornings.
Un maestro que se enfrentó a la industria de Hollywood y un hombre de principios, que ya quedan pocos, oye.
Y de finales interesantes.
Pues sí.
Como las muertes, por ejemplo, de él. Yo creo que son las más auténticas que he visto en el cine, porque la muerte muchas veces en el cine te lo ves, dices, a este le van a matar, a este lo disparan.
Te lo
y sin embargo, en él viene de golpe.
Sí, viene de
o
golpe.
No te lo esperas, que por desgracia en la realidad muchas veces así.
Pues sí. Por eso es independiente para siempre. Y nuestro director, queridos oyentes, es Sam Peckinpah.
Independiente para siempre, you will always be my friend, ¿no?
Bueno, para conocer mejor a este maestro...
Peckinpah, perdona, que por cierto, creo que recientemente, además, aparte de lo que os va a indicar David, que es un auténtico especialista sobre Peckinpah, en este programa, recientemente han sacado bastantes, casi todas sus películas en DVD en España, ¿eh?
Sí, ya era hora.
O sea, que la podéis ver dobladas, aquellos que os gusten dobladas, sinvergüenzas, ¿eh? Y también la podéis ver subtituladas en versión original, que es lo que es más bonito.
Es lo suyo, para seguro que todos nuestros oyentes lo valoran. Si oyen Radio Cine será porque les gusta el cine, ¿no? Creo yo.
Sí, además es que Radio Cine no hay versión doblada. Hombre, tenemos que doblar a Samira McMalva, porque entre que es iraní y la doblaba en inglés, eso, pero vamos, eso ya me cargaré yo de doblar, de poner voz un poco iraní.
Sí, porque como tengamos que doblar en inglés, mal asunto.
Sí.
Bueno, pues para conocer mejor a este maestro, tenemos que informarnos sobre el contexto en el que aparece Sam Peckinpah. Bueno, según los estudiosos, esos que saben mucho y que se pasan todo el día viendo películas,
estudiando eso.
Forma parte del grupo de directores que hizo remontar la industria del cine americano en los 60 y en los 70. Pero una de sus grandes aportaciones al séptimo arte de este director es la reformulación del western clásico.
Clarísimo.
¿Esto qué significa? Que acercó este género hacia el realismo, es decir, mostraba la violencia y hacia lo crepuscular. El género ya iba pues hacia abajo, ya había perdido toda su luz, todo su idealismo. Pero bueno, no os preocupéis, que luego vamos a explicar mejor esto último.
Sí, porque eso va con sus fórmulas, digamos, acercar más la cámara, estar, en fin, toda una serie de cuestiones.
Pero claro, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuál era el momento de cine en Estados Unidos y en el mundo?
Exacto, porque no son las mismas que ahora.
No, ni mucho.
2008
menos.
En que estamos grabando esto, ya que lo escucharéis cuando queráis.
Bueno, nuestro maestro aparece en el ocaso de directores, pues seguro que les conocéis, Robert Aldrich o John Huston y otros grandes. Además, en estos años...
Ford incluso ya hablaría, ¿no? Porque estaban las últimas...
Sí, Ford, gran admirado de Peckinpah, bueno, sí. De casi todos los que nos gusta el western,
sí.
Que nos recuerda a Centauros del Desierto. Es que es una cosa que... que cae por su propio peso.
Curiosa película, además, que decían otro día que la tenían que dar, hablaba una tertulia con unos compañeros del blog de cine de Universidad,
sí,
que dice que tenían que dar un premio a quien hizo el título en español, porque en inglés es The Searchers,
los buscadores.
Los buscadores. Es, pero la imagen de Centauros del Desierto es muy, muy esclarecedora, digamos.
Pues sí, hombre, es una peli dura. Mm. Una peli dura, bastante en la línea de Peckinpah. Mm. No tan realista, evidentemente.
Peckinpah tira un poquito más para allá.
Sí, Peckinpah.
Sus películas, por así decirlo, no sé si exactamente visualmente, pero tiene un poquito más de grano.
Sí, un poquito más de subtexto y de trasfondo, creo yo. El caso es que en estos años, los clásicos como Kim Vidor o Recibe de Mil se retiran o desaparecen. Por desgracia, la RKO pues también ha cerrado. Y gracias a Dios, el código de censura HICE, ese código que decía que no muestres los asesinatos ni las muertes violentas, sino un poco la reacción de los personajes, que no aparezca sangre y demás, empieza a perder fuerza. ¡Ay, qué desgracia! ¿Por qué Mr. HICE la ha palmado?
Bueno, todo llega a su fin, digamos. Claro, o sea, por eso la Nouvelle Vague se dio en Francia y no se dio en Estados Unidos.
Pues,
¿no?
Pues sí, menos mal. Menos mal. ¿Qué pasa? Que por otro lado, en la segunda mitad de los 50, entra en juego una promoción de directores que han comenzado su carrera en New York, New York. Muchos de ellos proceden de los estudios de televisión. Además, seguro que os resultan familiares Arthur Penn, Sidney Lumet, al que hemos visto con Antes de que el diablo sepa que has muerto, ¿verdad?
Y recientemente, no llega ni un año que la ha hecho. Yo creo que ya ha salido además en DVD y todo, y que está en plena forma. Sí, mira, que tiene
84 80. años.
Ah, yo te iba a decir casi un poquito más incluso.
¿Sí?
No, si tú me dices 84, 80 y...
Creo que son 84.
Y desde luego los 80 los ha pasado con ganas.
Pues duro, ¿eh? O sea, duro como un cascarón.
Arthur Penn, por favor, no lo confundáis con Sean Penn, que no tienen nada.
Nada que ver. Y otro de estos directores de esta escuela de la televisión es John Frankenheimer. Mira,
bueno, sigue además también en activo. Lo que pasa últimamente es películas de caer un poquito. Se ha tirado más hacia acción pura y dura, por así decirlo. El Lamed se ha mantenido un poco más. Y eso que Lamed hizo una película muy rara con este del de corrupción en Miami.
Sí, madre mía. Bueno, hombre, bueno, quien tiene boca se equivoca.
Sí, ¿no? Pero vamos.
Además, ¿por qué hablamos de que tienen estas características comunes los de los maestros de la escuela de la televisión? Pues porque son más críticos e intelectuales. Apostaron por un cine más realista, que choca con la atmósfera patriótica que reina por lo de la guerra de Corea, Eisenhower, la guerra fría, ya sabéis. Nos gusta la movida en Estados Unidos. Además, nosotros, no solo nosotros, se dice que Sam Peckinpah es un miembro retrasado de la generación televisiva.
Retrasado en el tiempo.
Bueno, retrasado en el tiempo. Porque siempre hay algún listo que dice...
Cuidado, cuidado.
Sí.
Uy, te los llama Peckinpah.
Nos llama Peckinpah. Un momento, que nos está llamando Peckinpah y enseguida volvemos con vosotros.
Que Peckinpah dice que de retrasado nada.
No,
nos ha llamado desde el más... ¿Desde el más allá?
Pues sí. Y... Hoy estamos de suerte, ¿eh?
Sí. Hoy tenemos conexión con el 777 o con el 666, depende del caso. Pero bueno, tú comentabas que él era de la generación de la televisión. Yo no sabía, ¿había trabajado en televisión?
Sí, tuvo un origen televisivo. Además tenía semejanza de edad con los directores de los que antes hemos hablado.
Sí,
está. Y su temperamento y el carácter rebelde de su cine, pues le equipara a los demás directores.
Sí. Y... fuera de Estados Unidos había algunos que estuvieran por ahí. Bueno, hemos hablado un poco de la Nouvelle Vague y demás. ¿Sería lo más parecido a la Nouvelle Vague que había por Estados Unidos, esta nueva generación?
Buf, yo tampoco me atrevería tanto.
Claro.
Yo creo que era otro estilo, otra forma más...
es quizás
menos romántica, más dura, más seca.
Es quizás el comienzo del cine independiente americano, ¿no? Que siempre se ha ligado a Nueva York y todas estas cosas.
Sí.
Y que luego ahora está muy, muy, muy controlado por lo que viene a ser Sundance y los
hermanos
Weinstein y toda esta gente. Aunque algunos están empezando a liberar con el tema de internet, pero que bueno, sería el origen un poco del cine independiente, en cierto sentido.
Además, por aquella época, por ejemplo, en Inglaterra apareció el fake cinema británico, el cine italiano comienza una fase de crecimiento y el alemán pues consigue la normalización administrativa, que por fin se ponen todos de acuerdo y dicen, oye, vamos a hacer las cosas de esta manera, siguiendo unas normas, y no cada uno pues para una dirección.
Claro.
Que oye, no estaría mal que pasase en este país, ¿eh? ¿Te imaginas?
Sí, pero aquí de todas formas las normas van un poco por un lado un poco curioso.
Distinto.
Curioso, digamos. Sí.
Vamos a darle de comer aparte a la norma. Toma, norma. Vamos,
no se vaya a enfadar Frade.
Sí.
Pero vamos.
Hasta aquí el cine en Estados Unidos y en el mundo. Pero claro, ¿qué ocurre en política, sociedad, economía? en aquellos años. Pues con el presidente Kennedy se produce una pequeña liberalización en la materia política y social. Porque
puedo ser un poco malo.
Dilo.
Y en materia también de armas, porque se puede disparar a cualquiera.
Pues sí. La gente no. No estaba preparado Estados Unidos para Kennedy, se dice, yo no lo he dicho. Entonces se empieza por fin a debatir sobre los derechos humanos y la integración de las personas de color. Bueno, que ya era hora, ¿no?
Estamos uniendo incluso un poco con la actualidad, ¿no? Cuando parece que Obama va a ser presidente de Estados Unidos y todas estas cosas. Que
no, pues sí se puede, ¿no?
Sí.
Sí se puede. Sí. Además estalla la guerra de Vietnam, los tabúes sexuales comienzan a desaparecer poquito a poquito también, y se produce una relativa liberalización de la mujer, que digo yo que bueno, que ya era hora.
Sí, bueno.
Además la gente pasa de la guerra, la objeción de conciencia crece, y también los movimientos pacifistas que coinciden con el fenómeno hippie y rock. Los estudiantes se atreven a protestar y en Francia se monta la del Berry.
La del 68.
No, es la del 68.
Le faltó un año para disfrutar más, pero vamos.
Pues sí, pero casi, mira, estuvieron a puntito los franceses.
Sí, sí, muy liberales, siempre así.
En la filosofía reina el existencialismo. Ya a finales de los 60, dicen o nos han contado que el hombre llega a la luna.
Que sí.
Sí, es de verdad que.
Pues fue además Armstrong, Louis Armstrong, el la trompeta.
Y así entramos en los 70. Aquí se produce el debate acerca de la legalización de las drogas. Pues se sigue produciendo, ¿no? El debate.
Hombre, yo ya me estaba acordando la canción esta de los Escape.
Sí, legalización, cannabis, sí. De calidad y barato.
Yo no estoy de acuerdo.
Pues sí, en fin, para gustos se hicieron los colores.
Hay cosas peores.
Pues sí. Estalla la crisis de Oriente.
Sigue habiendo miedo.
Por la guerra del Yom Kippur. Entonces el petróleo va y dice, pues me pongo por las nubes. Y como guinda, para chulos ellos, el Watergate. Para llamar a la atención. ¿Qué hago? Monto un escándalo.
Cosas que hemos conocido por el cine. El Watergate, desde luego, por aquella estupenda película de Robert De Niro con Dustin Hoffman. Y la guerra del Yom Kippur es muy interesante en las películas que ha hecho Amos Gitai, porque Amos Gitai además luchó en esas guerras, y luego la verdad que es uno de los cineastas, yo creo que tiene una visión, quizás iba a decir paritaria, pero paritaria son hombres o mujeres, más equilibrada, digamos, de todo
el
con las dos partes del conflicto. Guidos, creo que era una de las películas, o Kadesh, o algunas de estas que no se han estrenado en España, pero que sí se han editado en DVD, y que, desde luego, pues la verdad que es muy interesante conocerlo a través de cine.
Eso tiene mucho que ver con nuestro director, con Peckinpah,
sí.
Porque son directores, él y, ¿cómo se llama?
Gitai.
Que huyen del maniqueísmo, es decir, nada es blanco ni negro, sino hay gamas de colores, incluso gamas de
grises. Sí. Y formando parte de una de las, de uno de los bandos en conflicto, por así decirlo, porque Gitai es evidentemente el israelí, el hebreo, sí. y bueno, pues Peckinpah es americano, eso no se lo puede quitar a un estadounidense.
Ahora vamos con la juventud de Estados Unidos.
Sí.
¿Qué les pasa? Pues que empiezan a consumir y a disfrutar a lo grande. Plantan cara al belicismo y al puritarismo reinante en su país. En medio de todos estos cambios, pues está el bueno de Sam Peckinpah.
Pero como bueno, lo ponemos entre comillas.
Sí, porque muy bueno lo que se dice, bueno. Sí. Bueno sería haciendo cine.
Bueno de calidad.
Luego veremos que tan bueno no era.
Sí.
Ni puta ni sumisa, por así decirlo.
Bien.
En Estados Unidos te hubieran puesto un pi. Como en el programa nos gusta ir al grano, no vamos a dictar la biografía de este gran maestro, sino que la vamos a usar para entender mejor su obra. Siempre asociamos pequeños datos personales con ideas del director.
A ver.
Ha llegado el momento de repasar brevemente la vida de Sam Peckinpah.
¿Cuándo nace este hombre?
El 21 de febrero de 1925, en Fresno, California.
Que no es Fuente el Fresno, que es a las afueras de Madrid.
No, oye, ojalá le hubiéramos tenido tan cerca.
Sí, imagínate.
Su padre es un conocido abogado. Pero hay amigo, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, para ser exactos, se alista en la Marina.
O sea, con 18 años, ¿no?
Exactamente. Y en 1945 es enviado a China, con una misión muy particular. Que yo no sabía que había japoneses en China en la Segunda Guerra Mundial, pero seguro que estaban por ahí.
Estaban, siempre ha habido una cierta tirantez. Mm. Ahora ya que Japón no puede tener ejército, salvo para mandar tropas a Irak, si es que es así, digamos, no hay conflicto, porque entonces se supone que les salvaría a los americanos. Pero sí, digamos, Japón se dedicó a invadir un poco, así como Alemania invadía toda Europa, pues Japón estaba por
un poquito
Oriente.
De paseo, ¿no?
Sí,
paseo
sí.
Por la China.
Siempre se han tenido ganas. Tienen los ojos rasgados, si se nos parecen a nosotros, pero siempre se han tenido ganas unos a otros.
El caso es que la misión de nuestro director era la de desarmar a soldados japoneses. Mm-hmm. A finales de 1946, pues se vuelve a casa, con la intención de estudiar derecho, entrar a trabajar con su padre,
Estas cosas, mira, empezar a estudiar derecho han hecho varios directores. Ahora mismo se me viene a la cabeza José Luis Borau.
Sí,
que al que dentro de poco, por cierto, tenemos, aprovecho para decir que tenemos en el Centro Cultural Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal haciendo una conferencia y que ha editado un libro recientemente. Borau estudió la carrera de Derecho entero en Zaragoza y luego se vino a Madrid a estudiar cine y evidentemente no ha ejercido como abogado nunca.
Hombre, de algo le habrá valido para que no le tomen el pelo por un lado y otro. O sea, también que va la cosa.
Sí, 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 sí. Pero vamos, Vigas Luna fue economista, en fin, cada uno empieza como puede.
El destino interviene en forma de mujer en este caso.
Qué bonito, por lo menos título de película, vamos.
Oye, pues sí. voy a registrarlo ahora mismo, no me lo vayan a robar. Sí, sí. Ella se llama Marisel Hart y estudia teatro, que más tarde además se convierte en su esposa. El caso es que gracias a ella, Peckinpah se interesa por el teatro y por la poesía, sí, por la poesía. Que luego llevará imágenes, pero vamos, más tarde hablaremos de esto. Así comienza sus estudios de teatro en Fresno State College y los completa en la Universidad de Southern California. Cuando acaba sus estudios...
Never rains in Southern California.
Sí. Cuando acaba sus estudios, se gana la vida como tramoyista. En 1951 se marca el inicio en televisión. Uh-huh. En este caso,
oye, en la cadena CBS, que no está mal.
Joder. Sí. En 1954 dio su primer paso en la pantalla. ¿Y qué pasó? Nada menos que bajo las órdenes de Don Siegel.
No digas.
En una película que es un clásico del cine de terror, La invasión de los ladrones de cuerpos.
Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena.
Aquí trabaja como asistente y actor secundario.
Ya era un remake esta, ¿no?
No. Hay,
¿no era un remake de un anterior y luego hubo el remake posterior?
Hay.
¿O no ha habido dos remakes posteriores?
Esto a ver si no me equivoco, que puede ser. A ver si algún oyente ve que me equivoco, por favor que nos lo diga y nos llame aquí al cine. Creo que es La invasión de los ladrones de cuerpos y luego está La invasión de los ultracuerpos, que ese es el remake de Don Siegel. Ajá. Pero puede ser que Don Siegel hiciera un remake. Me tengo que documentar mejor, porque uno no puede saber de todo.
Uh-huh.
El caso es que Peckinpah estuvo pluriempleado en su primer trabajo en la gran pantalla.
Uh-huh.
Pero claro, dicen que el trabajo es la mejor lotería.
Uh-huh.
Su colaboración con Don Siegel le vale el reconocimiento de la CBS. En esta cadena se puso en marcha como guionista de series tales como Gunsmoke, Broken Arrow, y su primera oportunidad como director llega en 1958, uh-huh, en un episodio de Broken Arrow titulado The Knife Fighter, el luchador del cuchillo, vaya.
Su carrera es muy similar, entonces veo a lo que siguió Sidney Lumet, digamos, y lo que hizo esta generación un poco de la televisión.
De la televisión al cine,
sí.
Bueno, como se hace ahora en muchos casos.
Sí, sí.
Añadiendo que además ahora es de la publicidad y la televisión al cine.
Exacto.
Donde siempre la publicidad es un trabajo alimenticio para muchos directores que luego invierten en hacer sus películas y demás.
Uh-huh. Sí.
Durante sus años en televisión, reúne un grupo de actores entre los que se encuentra, pues Warren Oates, entre otros,
uh-huh,
y que luego le acompañan en sus posteriores películas. Por fin, sí señores, en 1961 dirige su primera película, Deadly Companions, o como se llamó aquí en España, Compañeros Mortales.
Hombre, tradujeron más o menos...
Sí, oye, por esta vez
acertaron, ¿no? Sí. Como podéis haber adivinado, además, no tenemos dinero para orquestas y utilizamos a David Hombre Orquesta.
La cinta está protagonizada por Maureen O'Hara, pero por desgracia...
¿La pelirroja del Hombre Tranquilo?
Sí.
Qué buena, me encanta.
Aunque, por desgracia, la película no le gusta ni al público ni a la crítica. Pero da igual, porque Peckinpah se defiende y afirma que ha tenido poca libertad en el rodaje por culpa de las presiones de la productora.
O sea, que tampoco le gustaba Peckinpah.
Pues no.
Pues estamos bien.
Sí. Sin embargo, en 1962 rueda Duelo en la Alta Sierra.
Uh-huh.
Y esta película es premiada en el Festival Internacional de Cine de Bélgica, superando a 8.5 de Fellini. ¿A que esto no lo sabíais?
No, ni idea. Además, suena como a la película de Houston, ¿no? Sierra, una y una similar. Que tiene un título con boga.
Es más que posible, porque Peckinpah, que ya decimos aquí en Radio Cine, que admiraba a John Ford.
Sí, sí.
Y a John Houston.
Sí, sí.
Pero bueno, la crítica francesa la alaba bien y es designada como la mejor película extranjera en el Festival de Cine de México.
Anda.
Hay que señalar que con esta película inaugura uno de sus temas fetiche, el western crepuscular.
Sí, sí, ahí en eso es el...
Que luego vamos a volver a explicarlo qué es exactamente.
Uh-huh.
Aunque la película que realza los enfrentamientos con las distribuidoras y productoras es Mayor Dundee.
Uh-huh.
Está protagonizada por Charlton Heston, que se implicó personalmente y ayudó a nuestro director pues a sacar adelante el proyecto.
Qué grande Charlton Heston.
Pues sí. La historia se sitúa al final de la Guerra de Secesión. Uh-huh. Y aquí se arma una buena.
Sí.
Por una parte, Sam Peckinpah pretende dar suficiente densidad a la cinta y crear personajes complejos.
Uh-huh.
Que es lo suyo, ¿no? No hacer estereotipos y ya está.
Sí.
Y de la otra, Columbia afirma que la película es muy larga y complicada.
Claro, Colombia quiere vender.
Claro, y pues piensan que además el público es tonto de capirote, pero bueno, eso es otra guerra.
Sí, desde luego.
Así que hacen que hacen los de Colombia, pues numerosos cortes en la película.
No me digas. O sea, ya estamos con lo de la versión del director y la versión de la productora, ¿no?
Exactamente. El resultado es que nuestro director enfurece y declara públicamente que su película, así recortada,
sí,
es incomprensible.
Sí. Pues si es incomprensible, entonces estamos apañados, ¿no?
El caso es que nuestro director sigue adelante y llegamos a los preámbulos de Grupo Salvaje. Pero antes debemos aclarar un par de ideas que se nos han quedado colgadas. Se trata de dos conceptos, western crepuscular y el estilo narrativo, un factor que le hace muy interesante como director a Sam Peckinpah. Así que vamos a por la primera. Queridos oyentes, antes ha salido la palabra western crepuscular. Vamos a ver si conseguimos explicarlo. Vamos a tomar una explicación, indicación que nos dio un gran maestro, que era André Bazin. Hay que entender...
El gran jefe de Callers de Cinema, el crítico por excelencia, digamos, de Callers, fue, creo, si no recuerdo mal, fue el fundador.
A ver, déjame que compruebe la información de la que dispongo.
Sí, sí, no, ahora te lo digo yo que está por aquí. Pero desde luego es el gran crítico de Callers, sí.
El caso es que el señor Bazin primero nos aclara que es el western. Dice que es un género que nace de la mezcla de una mitología.
Sí, cofundador de Callers en 1951.
Exactamente.
Lo ha encontrado en tu collar.
En mi disco duro.
Sí, sí.
Dice que es un género que nace de la mezcla de una mitología que se basaba en la conquista de un país, en este caso Estados Unidos, con un medio de expresión, pues que es el cine. Sin embargo, el western nace cuando casi todo el territorio se encuentra ya conquistado, pero aún viven algunos de los protagonistas de la conquista. Creo que era Buffalo Bill el que sobrevive a principios del 20, si no me equivoco, puede ser.
Sí, porque además luego no hemos visto algunas películas en las que se dedicaba él a hacer como el circo.
Sí, es que es con Porter o con otros directores de
ahí ya,
de los pioneros, creo.
Ahí ya me has pillado.
El caso es que, además de que vive alguno de los que conquistaron Estados Unidos, conquistaron el viejo este,
sí.
Además faltan territorios que no están incorporados a la Unión. Desde entonces el género ha evolucionado en distintas etapas, pasando por el estilo de los pioneros, como Porter, en Robo y Asalto de un Tren, y seguimos con los grandes relatos épicos de los años 30 y 40.
Sí.
En los años 50 se vuelve más psicológico, pero es en los años 60 donde, a raíz de hacer una reflexión sobre sí mismo, el género cambia drásticamente. ¿Por qué? El mito americano, ese del cowboy,
sí,
que bebe un mogollón de whisky y no le pasa nada, etcétera, etcétera, comienza a destruirse.
Claro.
Se empieza a ver crítica y reflexión que conducen al género hacia el crepúsculo o el ocaso. Es decir, que le quitan la brillantez de las primeras películas en la que todo era casi bucólico o pastoril, y llegan a una realidad cruda de lo que fue aquella época de verdad. Esta transformación viene influida por los sucesos de una década muy conflictiva para Estados Unidos. El resultado es que ahora, por ejemplo, se denuncia el genocidio de los indios.
¿Qué decimos? Cosa que antes no existía de casualidad. Los indios eran los malos, malos, y se acabó, digamos.
Pues sí. Se nos muestra el fin de un estilo de vida, el de los cowboys, y el desplazamiento de los héroes. la acción por fin se sitúa en el siglo XX. Y la narrativa, es decir, cómo contamos las cosas en imágenes, palabras y demás, se vuelve realista. Y aparecen personajes que se sienten fuera de época, que es lo que le ocurre a nuestro director, Peckinpah, que nos ofrece el viejo este con un punto de vista muy personal, porque él se crió en Fresno, California, y ahí quedaban restos del viejo este.
Es curioso, sí, que en películas suyas aparece este, yo me acuerdo en la balada de Kim Bo, aparece un coche.
Sí.
O sea, y yo no digo más del protagonismo del coche, pero que ver un coche, digamos, en el oeste no era sencillo anteriormente, porque no existían, evidentemente.
Aparece, bueno,
los coches, quiero decir, no coches de caballos.
Aquellos coches. Exacto. De caballos, sí, sí, que, bueno, sí, sí, que casi eran de caballos.
Exacto, sí, sí, sí.
Vamos ahora a la segunda cuestión que se nos había planteado, es decir, ¿cómo es el estilo narrativo de Sam Peckinpah? Y muchos diréis, estilo narrativo, pues madre mía, qué lío.
Sí.
El estilo narrativo consiste en cómo cuenta sus películas el director. Si hay algo que se debe decir de nuestro maestro, es que remodeló el western en el cine. Por ejemplo, la forma de mostrar la violencia en las secuencias de acción. Este director nos acerca a una visión de la época y de la vida del oeste que se basaba en su experiencia de la infancia en California. Además, demuestra un buen dominio en la dirección de actores. Por ejemplo, la actuación de Willem Hondel en Grupo Salvaje.
Es de clase. Tú, además, que precisamente te dedicas al oficio, pues digo yo que es, digamos, una de las referencias, digamos, como actor, entiendo, Willem Hondel en Grupo Salvaje. Es
un actor.
Es algo...
Es que es lo que...
Es que además que me dice Grupo Salvaje, el mismo veo a Willem Hondel ahí...
Como Pike Bishop.
Y además con todo el polvo, digamos, que tenía encima, entended bien, oyentes, polvo sucio.
Bueno, claro, esto me explica muy mal, pero vamos, que de toda la arenilla
que se le daba por acabado y demás, y Peckinpah era un director que creía, como hace Tarantino, en que los actores pueden, si tienen una buena base, pueden amoldarse a prácticamente todo,
claro.
Y con una buena dirección de actores pueden dar mucho, mucho de sí.
Precisamente es lo bueno, que como estaba acabado daba la imagen, digamos, como se suponía que estaba acabado, la imagen perfecta para ese western.
Exactamente. Además, nuestro director nunca cuenta nada banal en sus películas. Siempre busca textos llenos de significado. Siempre quiere decir algo con cada imagen, con cada palabra, con cada frase. Y no hace caso de los gustos del público o de los productores.
¡Bien!
Esto le llevó al cine independiente, imaginal en muchas ocasiones. Un hecho que le condenó es el detalle con que describe la violencia en cada secuencia. ¿Por qué este realismo descriptivo?
Que luego sería muy superado, porque la verdad que hemos tenido películas que simplemente no tienen un porqué, pero con muchísima más violencia hoy en día.
Pero yo creo que no hacen tanta impresión como hacía esos ralentís.
Claro, porque hay un porqué, entiendo yo, detrás.
Ahora explicamos por qué hacía esos ralentís. Sí, sí. El caso es que muestra esta violencia ya sin moralina, con la que se contaba debido al código Hays, porque estuvo en los Marines en su juventud y ahí supongo que tuvo que tragar bastantes escenas duras.
Claro, o sea, de primera persona.
Uf, no tuvo que ser nada bonito que digamos estar con 18 años en los Marines.
No, imagino que no lo sé.
Y además, su rasgo estilístico más recordado es el uso que hace de la cámara lenta. Nuestro director experimenta por primera vez con el slow motion o cámara lenta en televisión, en la serie de Dick Powell, que era una comedia. Y entonces lo hizo con un...
¿Qué gracia?
Con un fin cómico.
Sí, sí, sí.
Aunque luego ha usado este recurso con dos objetivos. El primero, lo que hace Peckinpah es una imagen, la disecciona. ¿Por qué? Porque normalmente ahora nos muestran la violencia así, de sopetón, muerte, explosión. No, no. El maestro lo que hace es diseccionando las imágenes para evitar la simplificación de la realidad. Y es aquí cuando el director nos aclara mejor esta idea.
Sí.
Y dice algo así.
Pongo voz de Peckinpah.
Quiero mostrar que en el horror, en la violencia y en la guerra hay siempre un instante de extraña belleza. Y enseñar que tras la fascinación por la violencia, yendo solo un paso más allá, se puede llegar a el horror que se oculta tras su fascinación.
En dicho en inglés, I want to show the horror and violence, I want to show. Fascination.
Un buen ejemplo para entender esta explicación la encontramos en la masacre final de Grupo Salvaje. Aquí la cámara lenta nos sirve en bandeja la fascinación de la violencia, es decir, nos quedamos atrapados.
Sí.
Pero una vez que superamos esa fascinación, la escena es horrible. Lo que intenta Peckinpah es
llegar a esa suprerrealidad, es decir, la violencia es algo real, sí, pero detrás hay horror. O sea, hemos banalizado hasta tal punto la violencia hoy en día, que es que, bueno, nos parece bonito, mira qué explosión y tal,
sí, sí,
pero es que están matando gente.
Ahí estamos.
El segundo objetivo con el que el director pretende conseguir con este recurso, el de la cámara, de la cámara lenta, es el de reforzar visualmente los efectos destructivos que provoca la violencia. Peckinpah nos lo vuelve a aclarar. He querido demostrar cómo el tiempo puede dilatarse cuando todo explota. ¿Quién, y pregunto de la pregunta es abierta, ¿quiénes de vosotros que hayan tenido un accidente de tráfico no recuerdan los últimos segundos antes del choque como si fuera una eternidad?
Sí, sí.
Y aquí llega este director y te lo plasma.
Sí, sí, sí.
Realismo puro y duro. Ese es Peckinpah. Busca traducir a imágenes la angustia de un tiempo que se eterniza por un hecho brutal.
Estas es son... un poco lo que hacía Rafael Acarrá: explota, explota, me explota. Pues...
Entonces, bueno, como que... salvado un poco la distancia. Sí.
No se conocieron, creo, pero vamos.
Que... Estas son, en líneas generales, las ideas que mejor resumen pues el estilo de este director. Aunque para entenderle aún mejor, lo suyo es analizar una película, un film que sea la esencia de su arte. Por eso en I+B hemos elegido Grupo Salvaje. ¿Cuál es el antecedente de Grupo Salvaje? Es decir, ¿cómo es posible que este director, Sam Peckinpah, consigue llegar a Grupo Salvaje de milagro tras una dura etapa de inactividad? Vamos a decir por qué de milagro, ¿no? Antes ya arrastraba conflictos y camorras con las productoras. Aunque no es nada comparado con lo que le va a pasar a partir de ahora.
Sí.
Porque en 1964 empieza a trabajar en la conocida El Rey del Juego, de Steve McQueen, Edward G. Robinson. Pero seguro que no sabéis esto que os vamos a contar. La película pues la produce Phil Weiss y Metro-Goldwyn-Mayer. Y en principio no era Edward G. Robinson el que hacía el papel del viejo jugador, del viejo maestro de póker, sino Spencer Tracy.
Fíjate que yo creo que le pega más a Jay Robinson que, no sé, a mí me dan las imágenes completamente distintas, ¿no?
Sí, Robinson es Spencer Tracy. Y es que ahora no lo podría ver como maestro de póker,
sí,
vaya.
Sí, sí.
El caso es que Spencer Tracy se desencanta del proyecto y lo abandona. Entonces es cuando entra Edward G. Robinson.
Sí.
Esto enfrenta a nuestro director con uno de los mandamases de Phil Weiss, el señor Martin Rasohoff.
Que tiene nombre de vodka, el tío.
Sí, pues va a ser duro como la bebida.
Desde luego.
El caso es que Sam ha empezado a rodar la película en blanco y negro. Oye, una buena acción que a mí no me parece nada mal. Pero, y esto es increíble, al final le despiden por rodar desnudos, sin autorización y por la noche. Vamos a ver si conseguimos que los espectadores hagan memoria. ¿Recordáis una de las escenas en que Carl Madden está con su bebé, su amiguita? Pues Peckinpah la rodaba, en principio, pues con las chicas un poquito sin ropa, vamos a decirlo.
Sí, sí, sí.
Pero la rodaba de espaldas. Y por esa tontería, o argumentando eso, cogen y le echan. Pero claro, Martin Rasohoff había dicho en el New York Times públicamente que él estaba a favor del destape y del nudismo.
Pues...
entonces, pues una excusa tonta.
Sí, 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 sí.
El propio Peckinpah, ya cuando se ve en la calle, nos habla así de esta época de su vida. Cuando me quedé sin trabajo...
Y casi sin voz, ¿no?
Y nadie me quería contratar. Tuve que aceptar lo que fuera para seguir viviendo. Escribí a mano... lo que podía ser un problema porque a veces ni yo mismo entiendo mis letras. Estuve a punto de estar en bancarrota porque me había convertido en un apestado para la industria por ser un rebelde y un gilipollas, ¿sí? La cosa estuvo bastante fastidiada durante más de 2 años. Pero además, a nuestro director, encima de ser bueno, tenía suerte. Porque en 1966 levanta cabeza con una adaptación de una novela de Ann Porter, que se llamaba Non-Wine, si no creo recordar mal,
¿sí?,
para la cadena ABC, oye, que no está mal.
No.
Así consigue un éxito de público y de crítica. Entonces, uno se pregunta, vamos a ver, después de todos estos conflictos, de todos estos pollos, por decirlo
así, de ser un tío famoso por tener problemas con los productores, digamos,
¿cómo es posible hacer Grupo Salvaje?
Que además es una película como se ve que hay una cierta inversión de dinero.
Sí, sí. En 1965... pues cuando estaba bastante fastidiado con tema de trabajo y demás, Peckinpah hace un viaje a Europa y allí conoce al productor Kenneth Hyman,
que no es el de He-Man. Na, 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 no. Na, na, na. En ese momento, He-Man es jefe de Seven Arch en Inglaterra. ¿Qué pasa? Que la industria crece.
Anda.
Y en 1966 Seven Arch se fusiona con la Warner.
Curioso.
Y da la casualidad de que un año después He-Man es nombrado vicepresidente.
O sea, es casi un máster del universo, digamos.
Pues sí, porque se acuerda de Sam Peckinpah. Uh-huh. Y lo contrata para reescribir un guión que se llamaba The Diamond Story. Uh-huh. La historia del diamante. Sí. Vale. El acuerdo es un poco particular porque consiste en que si se acepta el guión que Peckinpah ha escrito,
sí,
también le permiten dirigir la película. Pero Peckinpah, que era un hombre bastante cuco,
sí, sí,
envía, además de este guión, otro que se llama Grupo Salvaje.
Dice, mira, a ver si te gusta ese también, ¿no?
Una historia que era de un amigo suyo, que era especialista además, y que la escribió en su día el director y guionista Balon Green. ¿Y qué hizo Peckinpah? Pues la reescribe. Y cha-cha-cha-cham, finalmente,
sorpresa,
elige Grupo Salvaje. Muy brevemente, para ir abriendo boca de cara a nuestro siguiente programa, el maestro define Grupo Salvaje como la historia de hombres violentos en una época violenta. Sí. Y hay amigos, la película, en esta película vaya, la violencia no es un medio para llegar a un fin o un desenlace. Es el fin mismo del relato, es un estudio de la violencia. Así de contundente es esta película. Sabemos que muchos de vosotros no habéis visto, pues, Grupo Salvaje. Y es posible que os enfadéis. Pues vamos a destripar la película. Pero en
haberla visto antes.
Pero en el programa creemos
que... O darle al stop, verla y luego fijarla al rey.
Pero en el programa creemos que cada persona ve una película distinta, aunque se titule igual, porque cada uno tiene un bagaje, unos estudios y demás. El caso es que en I más B nuestro objetivo es entender, o por lo menos intentarlo, la mente de este gran director. Así que en nuestro siguiente programa os hablaremos de Grupo Salvaje. Vamos a pasar ahora a nuestra entrevista.
¿Puedo hacer una cosa antes de pasar a la entrevista?
Por supuesto.
Yo, como siempre, entiéndome por medio. Pues mira, recomendar, por ejemplo, que para el próximo programa se pueden, pues está ahora mismo a unos 40 euros, puede adquirir, y no nos llevamos porcentaje, que sepamos, la colección Sam Peckinpah en DVD, que tiene el Grupo Salvaje, tiene Pat Garrett and Billy the Kid, que no sé cómo la tradujeron en España.
Pat Garrett y Billy the Kid, creo que
¿seguro?
Era. Sí, que
Ah, es verdad, no, porque la otra que tradujeron distinta fue la de Paul Newman y todo esto, pero esta es la otra. Pat Garrett y Billy the Kid, que es la que hizo con el cantautor
en Bob Dylan.
Bob Dylan, exacto. Muy bien, un punto para ti. La balada de Cable Hope y En Ride the High Country.
Duelo en la Alta Sierra.
Duelo en la Alta Sierra. O sea, estas cuatro películas, pues por 40 euros, un pack de Sam Peckinpah en 6 discos.
Lo cual es bastante baratito para los tiempos que corren. 40 euros por 6 películas.
Sí, sí.
No está
Grupo
mal.
Salvaje tiene también el montaje del director y Pat Garrett y Billy the Kid, una edición especial de 2 discos.
Eso, o sea, es
Grupo Salvaje y Pat Garrett y Billy the Kid.
Eso es fundamental. Es un dato que iba a dar el otro día, pero os lo adelanto. Grupo Salvaje fue recortada por la industria. Y por fin, en el año 80, creo que es, en España, se pudo ver pues la versión del director completa, sin cortes. Pero eso es otra historia que vamos a contaros el próximo día, aquí en I más B. Y ahora vamos a pasar a nuestra entrevista.
Venga, sí, ahora sí que pasamos a la entrevista.
En I más B hemos visto el ensayo general de la obra Un dios salvaje.
Ah, ¿el ensayo general? ¿Te has colado?
Ah, no, nos invitaron, oye, porque yo estoy en la Central del Cine estudiando interpretación,
sí,
en
sí,
máster.
Sí. Qué enchufado.
Y nos
dice, no, si yo no fui. Pero vamos, cuenta.
El caso es que sus protagonistas, pues los conocéis todos: Maribel Verdú, Pere Ponce, Aitona Sánchez Gijón y Antonio Molero.
Actores muy, muy de cine.
Sí.
Muy de cine.
Y aparte me
pero
sorprendió.
Ponsa, que dirían en catalán, ¿no? Que yo es que tengo unos ciertos orígenes catalanes, aunque nunca hablo de catalán. Pero vamos, para Ponsa. Es un actor que yo no entiendo cómo no ha llegado más en cine. Porque a mí me parecía muy, muy interesante.
Pues yo, después de haberle visto en esta obra, comparto absolutamente contigo esa opinión. Sí. Porque el caso es que en I más B nos meamos de risa.
Al baño.
Niño,
sí.
La obra cuenta con un humor ácido e inteligente, pues la complejidad, lo difícil de las relaciones entre las personas, en las relaciones humanas, vaya.
Sí.
Y todavía nos duelen las costillas de lo que nos hemos reído. Yo, porque
relaciones con R, sí.
Relaciones
con R, sí, digo, sí. Para la gente que a veces lo escribe con F.
Ah,
sí.
Ah, claro, ese doble sentido, que, sí, típico, sí, gracioso y demás.
Sí. Ja, ja, ja. Sí.
Además, en nuestro equipo, pues somos los reporteros más dicharacheros, como la rana Gustavo.
Sí.
Nos dejaron encerrados en el teatro, pero conseguimos ir a la puerta de atrás.
Ah.
Y tras solo 45 minutos esperando, que no es nada para nuestros oyentes de Radiocine,
nos vamos a dejar 45 minutos esperando, eso sí. Porque además, si no, le podéis dar al FF también.
Conseguimos entrevistar a Antonio Molero.
Uh-huh.
Y las preguntas.
Antonio Molero, que es el Antonio que más mola.
Ah, mira, oye, no lo había visto así.
Mola más que yo,
sí. Las preguntas, como os podéis imaginar, ni huelen a tomate ni son de color de rosa, porque esto de lo que se trata es de cine, y estáis oyendo Radiocine. Así que esto es lo que nos cuenta Antonio Molero.
Antonio, ¿algunas interpretaciones famosas que te han servido de referente en tu evolución?
¿De otros actores?
Sí.
¿Y tal? No sé qué decirte.
Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo.
Por ejemplo, Robert De Niro en Toro Salvaje. No sé, muchas.
¿Cuál es tu criterio para seleccionar proyectos?
Ah, sí. Es muy importante para mí el reparto. Y sobre todo en teatro. Y luego pues nada, que le veas color, que veas que va a funcionar. No sé, un poco sentido del espectáculo, ¿no?
¿Qué tipo de comunicación sueles establecer con los directores? ¿Cómo te gusta tal vez la relación que llevas con ellos?
Pues mira, me gusta llegar a acuerdos tácitos y sin ningún tipo de conflicto. Me gustan los directores dialogantes. Y llevarte el gato al agua, de manera que ellos piensen que se les ha aburrido a ellos.
¿Cuál es el papel que todavía no has hecho pero que te gustaría hacer algún día?
Hubo mucho tiempo que quería hacer Hamlet, pero creo que se me está pasando el arroz.
¿Y hay algún papel que haya tenido una dificultad especial para ti que recuerdes?
Todos tienen dificultad. Por ejemplo, este me está costando mucho. No digo que me ha costado, porque todavía me está costando mucho. Este personaje es muy complicado. Sí.
Y por último, si pudieras viajar en el tiempo, ¿con qué director te gustaría rodar y qué papel? Elia Kazan, por ejemplo.
Elia Kazan o Scorsese en uno de los nuestros. Me gustaría hacer el de Ray Liotta, por supuesto.
Pues muchas gracias, Antonio Molero, para Radiocine en el espacio de Actor. Muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestra entrevista. La semana que viene, pues os daremos más. Habrá otra entrevistilla y
¿sí?
más de San Pequipa, ¿sí?
Ah.
A ver si cogemos algún deal independiente de estos de aquí, de por acá, de... ¿No sabes?
Te veo,
ambiente.
Te veo sobrado, ¿eh?
Y un saludo del equipo de I+B...
Sí.
Antonio Peláez y de vuestro locutor y actor David Vega,
en inglés David Vega,
para
solucionar los problemas inmobiliarios,
emitiendo desde Radiocine.
Por supuesto.
Nos vemos. Un saludo. Chao.
Música, cine y palabra. El próximo jueves 16 de octubre, David Vega estará en Valencia presentando un espectáculo vibrante con música de cine en directo, monólogos, cortometrajes, tertulias. El cine, más vivo que nunca, en el Corte Inglés de Colón. Recuerda, el próximo jueves 16 de octubre tienes una cita con David Vega, en Valencia, en el Corte Inglés de Colón.